Provincia de Entre Ríos, Julio Rodríguez Ignes. Julio, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal, Carlos? Buen día. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias por estos minutos. Hoy contábamos más temprano que en el marco del tratamiento que se le está dando en la Cámara de Senadores al proyecto de reforma previsional que envió el gobernador Frigerio a la legislatura, mañana será el turno justamente de que usted dialogue ahí con los senadores de las comisiones de asuntos constitucionales y de presupuesto de Hacienda. Y bueno, por ahí queríamos conocer qué mirada tiene, ¿no? Desde la Fiscalía, qué mirada hay sobre este proyecto, que ha generado, bueno, mucha controversia, esto no hace falta que yo lo diga, pero sobre todo desde el punto de vista de algunos funcionarios o exfuncionarios judiciales que advierten sobre supuestas o posibles inconstitucionalidades, litigiosidad que vendría después. Bueno, ¿cómo se observa esto?
Mire, a mí me parece primero un debate absolutamente necesario y que todos, absolutamente todos los entrerrianos podamos tener alguna intervención, opinión, participación. Creo que es importantísimo porque el sistema previsional de la provincia está dividido en dos grandes sectores. Por un lado, el sistema para el sector privado, con contribuyentes, aportantes y afiliados al ANSES, es decir, al sistema nacional. Por el otro lado, el sistema público provincial, que es este, del que estamos hablando, es este. El sistema público provincial regido por la ley 8732 para todos los empleados de la provincia de Entre Ríos y para una cantidad muy importante de municipios. Yo no sé exactamente cuántos, pero salvo aquellos municipios que tienen caja propia, ajá, el resto están dentro del sistema.
Que son la mayoría.
El sistema ¿Cómo?
Que son la mayoría, entiendo yo.
Que son la inmensa mayoría. Ajá. Este sistema arroja un déficit mensual de 43 mil millones de pesos. Déficit que soporta el Tesoro de la provincia con el presupuesto de la provincia de Entre Ríos. Es decir, que en definitiva, las jubilaciones y pensiones de los empleados públicos en parte la está financiando el sector privado, incluso algunos que son aportantes al ANSES. Así que por vía indirecta terminan aportando acá. Así que el debate en sí me parece fundamental que se dé. Es un debate prometido a través de muchos años por muchas gestiones y que la verdad es que no se dio porque nunca hubo un proyecto de ley concreto, y acá es donde se presenta este proyecto de ley que va a los puntos álgidos, ¿verdad? A los puntos centrales, nucleares, estructurales de un sistema. Esto es los años de aporte, la tasa de movilidad, el tipo de las contribuciones, por supuesto. Y bueno, los elementos técnicos que hacen a que existan jubilaciones y pensiones. Así que bueno, hay que cuidar que sea un proyecto de ley constitucional, aunque la última palabra no la tenemos los que opinamos previo al proyecto, sino que la tienen los propios legisladores, y eventualmente si se judicializara los casos judiciales que se fueran planteando.
Claro, y en esa tarea de cuidar, sí, digamos, ¿qué es lo que usted recomienda?
En esa tarea de cuidar
el proyecto, de tratar de que no sea inconstitucional, digamos, ¿qué es lo que usted recomienda?
Mire, la constitución de la provincia de Entre Ríos, es muy importante lo que usted plantea en este sentido. La constitución lo que dice es que los empleados públicos y funcionarios de la provincia tendrán derecho a jubilación y pensión, de acuerdo a normas técnicas que se establecerán, o a reglas técnicas que se establecerán en la ley. ¿Cuáles son esas reglas técnicas? Los aportes, la proporción entre aportes y beneficios, los años de aporte y la edad para acceder al beneficio. No dice la Constitución, no establece cuánto, no dice que la tasa de movilidad sea el 82%, no dice que la edad tenga que ser 65 años, no establece que tiene que ser distinta para varones y mujeres. Todas esas son las reglas técnicas. En la medida que esas reglas técnicas sean razonables y estén de acuerdo a los parámetros de razonabilidad, la ley será constitucional. Sí. Y en ese aspecto yo creo que lo que hay es una redacción cuidada, en el sentido de que los que lo redactaron al proyecto se encuadraron en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el régimen previsional y sobre un aspecto muy importante, que es la emergencia, porque tengo entendido que este proyecto declara la emergencia previsional. Sí, entonces también es otro punto, le diría, ese un punto importante.
Que es justamente el que más han criticado vocales de superior, ¿no? De esto de... Ajá. Con un planteo que yo legalmente no lo puedo resumir porque desconozco los términos, pero que un poco en el discurso es como decir, bueno, ¿cómo puede haber una emergencia por algo que viene ocurriendo hace 30 años, que es el déficit?
No, sí, seguro. Yo la plantearía al revés a la pregunta. ¿Cómo no nos hemos ocupado de un tema que viene ocurriendo hace 30 años? Claro. O 20 años, es decir, eso es una cuestión de argumento, de teoría argumentativa, pero la realidad es que el sistema hoy da 43 mil millones de pesos por mes. Entonces, si eso no es emergencia, ¿y sabe qué es lo peor, Carlos? Que tiende a aumentar, eso es lo peor de todo, porque tiene que haber una proporción entre activos y pasivos, porque ¿qué es lo que dice el sistema? El sistema solidario y de reparto está hecho sobre la base del principio de que los que están en actividad pagan las jubilaciones, los que están pasivos. Para eso tiene que haber una relación. Si el aporte hoy es el 19%, entonces tiene que haber suficientes aportantes para que el 19% de cada uno pague el 82% del que está jubilado. Uh-huh. Esa relación, esa proporción tiende a empeorar. Yo creo que no llegamos a 2-1 hoy, es decir, estamos con menos de 2 aportantes por jubilado, con lo cual es insostenible. Y la tendencia, los estudios que da la Caja, es que la tendencia es a que empeore esa relación. Entonces, tenemos un problema gravísimo, sino que lo vamos a empeorar. Y el deber del funcionario, el deber de la administración, es sostener el sistema. Eso es lo constitucional. Lo constitucional es, hay que tener un sistema sobre la base de la proporción entre aportes y beneficios. Eso sería lo constitucional. ¿Cuáles son los límites? La razonabilidad. Hacia allí vamos. Ha habido muchos intentos de decir, no es que durante 30 o 40 años no pasó absolutamente nada. Acuérdese que en la época del contador Moines se sancionó la ley 89-18, sí. Que fue una emergencia pública para toda la administración, pero que impactó 90% sobre el sistema previsional. Sí. Lo mismo la ley 10.860 en la época del contador Bordet. En la época de la pandemia.
La pandemia, sí.
Estableció, básicamente impactó el sistema previsional. Lo que pasa es que fueron emergencias temporales y se omitió modificar de fondo la ley 8732. En este caso lo que se hace es declarar la emergencia, pero se va a un capítulo de modificación de fondo de la ley 8732.
Julio, lo otro que se le ha señalado es que esta emergencia y que esta ley, este proyecto de ley, en realidad proyecto, en este proyecto la legislatura cede facultades al Poder Ejecutivo. En este punto, ¿qué es lo que usted ve?
Mire, yo creo que no. Es más, en ese aspecto yo he tenido alguna diferencia, porque la ley 8732 actual le da al Poder Ejecutivo herramientas para que ajustar los aportes de manera tal de incrementarlos y algunas otras, tiene algunas herramientas más sin necesidad de intervención legislativa. Sin embargo, han determinado los que elaboraron el proyecto, que tiene el Poder Ejecutivo, que es mejor que la legislatura retome esas facultades y, en todo caso, las vuelva a otorgar. Por supuesto que el Poder Ejecutivo las puede ejercer en el marco de una emergencia. Justamente la emergencia implica siempre delegación de facultades. Lo que pasa es que tiene que ser una delegación por tiempo determinado y bajo ciertos parámetros, bajo ciertos lineamientos que tiene que estar. Eso está perfectamente discutido ya en muchas leyes, en las sentencias de la Corte Suprema, pero últimamente, si uno quiere tener un parámetro, la ley 10.860 del ex gobernador Bordet fue muy discutida judicialmente y el propio Superior Tribunal de Justicia ahí estableció los criterios de la emergencia, de manera que simplemente con ir a esas sentencias uno tiene una idea exacta de lo que se puede delegar, de lo que no se puede delegar y en qué magnitud se puede delegar.
Claro. La última consulta. ¿Qué,
por favor.
Digamos, a ver qué se puede decir de esto. ¿Cómo sería, en términos de plazos, ¿no? La situación, sí, si eventualmente, luego de sancionar esta ley, yo creo que la legislatura la va a aprobar, es una opinión nada más, sí, periodística, uh-huh, sí, se realizan planteos, objeciones a su constitucionalidad, esto en principio afectaría su aplicación, no la afectaría, ¿qué es lo que suele ocurrir en estos casos?
Mire, los planteos frente a una norma de carácter general son los planteos de inconstitucionalidad. La ley 8369 de procedimientos constitucionales establece que frente a actos que manifiestamente violen derechos constitucionales procede el amparo, pero contra leyes procede la acción de inconstitucionalidad. Es una acción muy distinta del amparo. El amparo es rápido, la acción de inconstitucionalidad es una acción más lenta. Pero en el pasado ha habido situaciones, por ejemplo, la ley 89-18 fue atacada, finalmente la Corte Suprema la convalidó. Todo va a depender, Carlos, de la estrategia de los abogados y más. Yo no me puedo adelantar tanto porque, sí, lo que le puedo decir es, la 89-18 fue atacada y fue convalidada por el Poder Judicial. La ley 10.860 de Bordet también. La ley de, creo que la 10.260, me parece que fuese el número, en la época del gobernador Uribarri también. Porque esa no fue bajó las jubilaciones, sino que aumentó los impuestos, fue por otro lado. Aumentó la alícuota del impuesto inmobiliario, el impuesto automotor, cuando se produjeron los conflictos en Concordia. Recordará, sí, usted, sí, no, creo que fue enero del año 2013. A partir de ahí se hizo una especie de emergencia para atender las fuentes de financiamiento de la caja. Bueno, también fue atacada judicialmente. Hasta ahora hay repercusiones, uh-huh, legales de eso.
Sí, es verdad.
Así que bueno.
Claro, la pregunta mía iba a que, como el proyecto tiene, por ejemplo, algunas cosas que son de aplicación inmediata, como el incremento del aporte a partir de determinado monto salarial, sí, si eso se aplica, sí, o no se aplica, digamos, en caso, claro, de ser objetado judicial.
Bueno, va a haber, vamos a tener que ver en qué medida se establece ese incremento y cómo sale finalmente el texto. La verdad que yo todavía no lo tengo claro. Lo tendré claro mañana.
Julio, muchas gracias por el tiempo, muy amable, ¿eh?
No, al contrario. Buen día, Carlos.
Buen día. Estábamos hablando con Julio Rodríguez Signe, fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos. Va a estar mañana en la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, uh-huh, y de Asuntos Constitucionales del Senado.